Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Hacer Visible lo Invisible. Está conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas. Este programa fue grabado el 29 de octubre de 2015.
Hola, queridos oyentes. En nuestro intento de hacer visible lo invisible, hoy vamos a hablaros y poner de relieve algunos aspectos del románico y del gótico. Y bueno, más que poner de relieve aspectos sobre el arte románico y el gótico, ver las, como hemos hecho en otros programas, las concordancias, la relación que hay entre el arte y la espiritualidad. Incluso vamos a ver también el arte cisterciense como una etapa de transformación, de evolución del románico hacia el gótico, y vamos a ver pues la correspondencia que tuvo eso, pues ese arte durante ese tiempo, con la simplicidad que trajo en los planteamientos arquitectónicos y en la ausencia de grandes decoraciones, pues un intento de simplicidad y de volver otra vez a un ámbito pues modesto para centrar la vivencia de los monjes en esos monasterios. Ahora vamos a empezar hablando del románico, que fue el arte predominante en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII. El románico surgió de manera simultánea en España, Francia, Italia y Alemania, y aunque tenía características nacionales, es un estilo de ámbito europeo. Surgió en Lombardía, Borgoña y Normandía y se extendió por las órdenes, con las órdenes de los benedictinos reformados de Cluny al inicio del estilo, y del Cister al final del estilo. En el año 1000 se produce una expansión económica y un aumento de población, y eso favorece las comunicaciones entre distintas regiones de Europa y entre distintos países. En España el estilo se expande por el Camino de Santiago y por Cataluña. En los condados catalanes se construyen las primeras bóvedas en las iglesias españolas. Las naves se hacen más elevadas, se sustentan en pilares, las portadas aparecen esculpidas y se generalizan las ventanas de medio punto, los canecillos decorados. En la época final del estilo, el arte cisterciense, inspirado por San Bernardo de Claraval, la arquitectura se simplifica eliminando lo superfluo y conviven los estilos de transición entre románico y gótico. Sobre las pinturas y los adornos, pues la postura de Bernardo de Claraval es que los rechazó en los monasterios y los justificó en las parroquias. Estas son las razones que expuso. Muéstrele un cuadro hermoso de algún santo, cuanto más brillante son los colores, más santificado les parecerá a ellos, y hay más admiración por la belleza que veneración por la santidad. Así las iglesias se adornan. Vemos los candeleros de bronce grandes, maravillosamente labrados. ¿Cuál es el propósito de tales cosas? ¿Ganar la contrición de penitentes o la admiración de los espectadores? Si las imágenes sagradas no significan nada a nosotros, ¿por qué no economizamos, por lo menos en la pintura? Convengo, permítanos que esto se haga en las iglesias, pero si es dañoso para el inútil y codicioso, no lo es para el simple y el devoto. La pobreza voluntaria, el silencio y la contemplación, el ascetismo y la pobreza son las razones que él da para volver a ese ascetismo que trata de transmitir a los miembros de su orden.
Te voy a decir una frase de San Bernardo de Claraval que yo creo que demuestra un poco cómo él vivía y lo que él pensaba. Decía: la medida del amor a Dios consiste en amar a Dios sin medida. Él era uno de esos locos enamorados de Dios que daba su vida por el Señor y que vivía hasta el fin la existencia. Estos siglos que has dicho están llenos de unos teólogos brutales. Dan un avance a la teología y a la filosofía enorme. Recordamos entre los franciscanos Alejandro de Ales, San Buenaventura, Rogelio Bacon y Dunce Escoto, y los dominicos San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Todos ellos monstruos del conocimiento, monstruos de clarificar nuestra fe, y realmente gente que entregó su vida para pensar y aclarar lo que era la teología. Es una época, como tú has dicho, donde hay mucho movimiento, donde empieza a haber grandes peregrinaciones, donde la gente se convierte, y al mismo tiempo estos teólogos se dan cuenta de, bueno, cómo se vive la fe de una manera y cómo se vive la fe de otra. Entonces no se vive la fe lo mismo cuando uno entrega su vida y se mete en un monasterio que cuando uno vive en el mundo, ¿no? Es distinto. Y entonces por eso hacían pinturas y esculturas para la gente que lo necesitaba, esa Biblia en piedra, y luego ellos sabían leer. No todo el mundo sabía leer en aquella época, ellos sabían leer y eran capaces de leer el Evangelio y de leer Aristóteles, leen Platón, leen los grandes filósofos, los ponen en contraste con la Sagrada Escritura, cómo comentan la Escritura, cómo intentan explicarla. La verdad es que es una época muy de profundo avance en la teología, muy, muy interesante.
Pues aquí vemos cómo, una vez más, el plano espiritual y el plano artístico van buscando su acomodo, y cómo la preparación de los monjes y la formación de los mismos pues condiciona la decoración que van a tener en sus monasterios, y sin embargo pues la decoración con imágenes y con pinturas pues es más fácil de entender pues por las personas con menos formación que los monjes, que llegaban a las iglesias y que al ver esas imágenes pues iban formándose una idea de los misterios y de las enseñanzas del cristianismo. Claraval rechazó la riqueza en los monasterios porque no son necesarias, porque sí son precisas para los pobres, y empleó esta argumentación: los monjes que han renunciado a las cosas preciosas y encantadoras de este mundo para entregarse a Cristo, estamos buscando dinero, más bien beneficios espirituales. Todas estas vanidades costosas pero maravillosas inspiran a la gente a contribuir con dinero más que a rezar y venir a orar. Visten a la iglesia con piedras de oro y dejan a sus hijos ir desnudos. Los ojos de los ricos se alimentan a expensas del indigente. Finalmente, son buenas tales cosas para los hombres pobres y para los monjes, los hombres espirituales: silencio, disciplina, obediencia al abad, horario riguroso, rezos, lecturas y trabajo manual. La abadía cisterciense es el ámbito, el marco en el que se lleva a cabo estas enseñanzas, y con una arquitectura funcional que trata de crear espacios en los que se lleve a cabo las distintas funciones del monasterio, como puedan ser la iglesia, el lavatorio, los coros de los monjes, la biblioteca, el claustro, la sala capitular, los dormitorios, y todas estas dependencias o distintos usos que se necesitan, pues condicionan los proyectos arquitectónicos de esos monasterios, que tuvieron pues una gran uniformidad dentro de la arquitectura y que supusieron un punto de inflexión de la arquitectura románica hacia el gótico posteriormente. Santo Domingo de Silos en Burgos es una obra maestra del románico en España, y a pesar de que en el siglo XVIII se derribó la mayor parte del templo para ampliarlo, destacando su claustro y la puerta de las vírgenes, que une el claustro con el ala sur del transepto, que es románica. En Cataluña destacan San Martín del Canigó, Besalú, Tomiers, Ripoll. Ripoll es un monumento romántico, afirma con sarcasmo un crítico a la vista del engrandecimiento que los restauradores del siglo XIX le otorgaron. Financiados por opulentos mecenas industriales, restaurar en el siglo XIX era destruir. El llamado tapiz de la Catedral de Gerona realmente es un bordado, es una obra singular con reminiscencias clásicas bizantinas y carolingias, que narra en tres ciclos la historia de la salvación: el Génesis, Cristo creador en actitud de bendecir y con los libros con el libro de la vida abierto, elementos cósmicos de la creación y la leyenda de la Veracruz. Arte románico, del arte románico en Navarra y Aragón, con características también distintas en estas zonas, y el arte de León y Castilla, la Catedral de San Isidro de León y Fromista, Silos. Todo eso, todos estos edificios, pues son una expresión de ese arte común europeo en nuestro país. Thank you. después del Cister y de la transformación que se produjo, nace en el siglo XII en Francia, en la isla de Francia, en el monasterio de Saint-Denis, y que era el abad del monasterio, el abad Surger, pues surge un estilo nuevo, se construye una iglesia gótica primitiva, pero totalmente con todos los elementos de un nuevo estilo. No es simplemente un experimento sino arquitectónico, sino que incorpora todos los elementos del nuevo estilo, y que es ya no una evolución del estilo románico. Por tanto, el estilo es contemporáneo a la crisis de la Edad Media. Y la crisis de la Edad Media supone un cambio enorme en toda la economía. Se pasa del feudalismo al capitalismo, las universidades, las órdenes religiosas, monásticas, franciscanos y dominico, y el gótico eleva prodigiosas catedrales llenas de luz, donde en las ciudades, en vez de en el medio rural donde se había construido las iglesias románicas, y con una opulencia y con una grandiosidad extraordinaria. Todo esto genera tensiones culturales y diferencias grandes en cuanto a la organización social, y iremos viendo estos aspectos cómo se corresponden con la realidad del momento. El gótico eleva prodigiosas catedrales llenas de luz, pero surgen herejías y cismas en Occidente. La crisis de la escolástica, que había surgido tras la patrística, intentó utilizar la filosofía grecolatina para comprender la revelación del cristianismo y para implicar una subordinación de la razón a la fe. Así que te pregunto, Patricia, un poco qué puedes tú decirnos sobre la crisis de la escolástica y este paso que se está produciendo en la llegada del estilo gótico como sustitución de ese estilo pautado de Claraval, que intenta ser mucho más modesto en cuanto a su decoración, al lujo y al esplendor del románico, y en el medio espiritual, en el ambiente espiritual y de fe que en el que se produce.
Pues pasamos de una época con una renovación de la monástica, con Cluny y con el Cister, con grandes teólogos, empiezan las universidades. Hay una religiosidad muy diferente en los monasterios que entre los laicos. Las primeras conversiones de los primeros cristianos eran unas conversiones luchadas, eran mártires, no era fácil hacerse cristiano, pasaban una época de catecumenado largo, se les enseñaba lo que era ser cristiano y después se bautizaba. Sin embargo, en Europa la conversión fue muy distinta, la conversión era... o se convertían pueblos enteros de los pueblos germánicos, es decir, se convertía el príncipe y todos sus súbditos se convertían, o se tomaban ciudades y las conversiones se hacían ciudad tomada, gente convertida. Entonces, esos cristianos con muy poca formación es el sustrato que tenemos en Europa de los cristianos, excepto los francos, que tienen una conversión un poco distinta. Entonces, pues pasamos de una época con una teología altísima, con una espiritualidad altísima, a se pasa, o sea, pasa, hay una guerra interna, hay unos problemas políticos muy grandes que nos tenemos que olvidar. Europa está en lucha, hay crisis con el concordato de Grom de las investiduras, el poder político se quiere apoderar de la Iglesia, intenta utilizar a la Iglesia en su favor y entonces intentan poner y quitar papas, poner y quitar obispos. La Iglesia también pasa momentos de mejores y de peores papas, hay papas santos y papas no tan santos. Hay una época de concilios uno detrás de otro, la época del conciliarismo. Hubo el concilio de Letrán en 1215, el de Lyon en 1245, el segundo de Lyon en 1274, el de Vienne en 1311. O sea, hay concilios constantemente, hay una revuelta en la Iglesia constante. Y eso lleva a cismas, lleva a herejías. En España tenemos los albigenses, por ejemplo, y los valdenses, que son herejías absolutamente extremistas, que intentan llevar la vida evangélica de una forma absolutamente extrema, pues de austeridad, de rigor evangélico, de poner las cosas en común, que se acaba con ellas. Luego tuvieron los templarios también unos errores bastante importantes. Se dictaron normas para reformar el clero, la simonía era, la verdad es que había bastante, o sea que la Iglesia cae en un estado moral bastante laxo. Entonces esto hace pues que en muchos sitios se hiciesen catedrales por el hecho de tener la catedral más grande y porque esa ciudad tuviese más mercado. Entonces, de una espiritualidad austera de Claraval a una hospitalidad, a una espiritualidad, pues el siglo de las luces, esas grandes catedrales con esas grandes vidrieras, son eso, dos épocas contrapuestas una detrás de otra.
Thank you.
Pues eso enlaza un poco con un pensamiento que yo siempre había tenido, que de alguna forma pues esta idea de Claraval pues es como una anticipación a la reforma, volver otra vez a una iglesia más austera, y de alguna forma pues no es que la reforma fuese protestante años después y la iglesia católica hiciera la contrarreforma, sino que de alguna forma se estaba gestando ya en la transición de los dos estilos pues una alternativa que no supusiese pues esa opulencia que luego se produjo en la iglesia pues en el Renacimiento y en el Barroco.
La iglesia sabe que se tiene que reformar, está muy convulsa, sabe que tiene que hacerlo, hay cruzadas contra los turcos, hay muchos movimientos, pero efectivamente Lutero es el que obliga a poner negro sobre blanco lo que la iglesia sabía que tenía que hacer. Entonces Trento, que es el gran concilio de disposiciones disciplinares, es el que más dogmas hace, el que más pues estipula todo, habla de las Sagradas Escrituras, de los sacramentos, se promulgan cantidad de decretos. Pero efectivamente, o sea, Lutero hace que se ponga algo que ya la Iglesia estaba gestando de antes. O sea, más que contrarreforma, hablaremos de la reforma de la Iglesia católica.
Las construcciones con el nuevo estilo, como las de Senlín en la Picardía, costaron muchísimo dinero que los obispos obtenían mediante bulas, ferias de ganado, cambios de moneda y peregrinaje de reliquias más o menos auténticas. El Concilio de Letrán en 1215 salió al paso de los abusos prohibiendo las visitas a iglesias que exhibían reliquias de dudosa autenticidad. Se han conservado noticias de los geniales arquitectos que crearon el estilo gótico, como Guillermo de Sens, que posiblemente proyectó y dirigió la construcción de la Catedral de Sens y que fue contratado para construir la Catedral de Canterbury. Además de arquitecto, era un buen carpintero y cuidaba con esmero todos los detalles de la obra. Se cayó de un andamio y murió tras regresar a Francia. Su entrega a su oficio y a la perfección en lo que hacía, pues le llevaba a cuidar todos los detalles y fue el origen pues de su accidente. Durante la revolución de los sans-culottes iconoclastas se destrozaron gran número de estatuas de las portadas, pero la belleza de la imagen de San Esteban en el Parteluz evitó en la catedral de Sens pues que fuese destruida la bella imagen de San Esteban, como lo habían sido las otras imágenes en la portada de la catedral. La decoración de las catedrales a base de grandes vitrales con espacios mucho más amplios y llenos de luz daban una imagen absolutamente renovada y intentaban transmitir una significación espiritual pues distinta. O sea que intentaban pues generar una idea de lo que era el paraíso, la grandiosidad de la iglesia frente a la pequeñez del hombre, ¿no? Y este estilo pues tuvo una evolución, desde luego, en Europa, pues por etapas. No se alcanzó hasta pues casi el final del estilo todas sus posibilidades de desarrollo, y bueno, pues abrió paso al final pues a un cambio otra vez de estilo grandísimo en el Renacimiento, con unas pautas artísticas absolutamente distintas a las que habían sido el sustento, vamos, la base del estilo gótico y de su desarrollo. Y bueno, pues hemos visto los aspectos espirituales y el medio en el que esta transformación artística se produjo, y la repercusión, todo esto, la relación que hubo pues con la transformación social que se produjo durante el desarrollo del gótico desde el siglo XII hasta el siglo XIII, digo, hasta el siglo XVI. No sé, ¿quieres tú añadir alguna cosa?
No, que es un siglo muy convulso, que es un siglo donde se combaten muchas herejías, que es un siglo donde también hay grandes teólogos, que es un siglo donde los emperadores intentan investir a los papas y la Iglesia se resiste, y son unos siglos que, a pesar de todo, la Iglesia sigue y permanece. Y hay grandes figuras como Claraval, y tantos que hemos nombrado, San Bernardo de Claraval y tantos otros, que son los que mantienen pues no sé, los hospitalarios, las órdenes militares, los canónigos regulares de San Agustín. O sea, aunque hay una época muy convulsa, la Iglesia sigue ahí, sigue habiendo gente que se mantiene.
Pues en el próximo capítulo os hablaremos sobre el Renacimiento, el cambio que se produce, que es enorme, y las correspondencias que sigue habiendo entre espiritualidad y el nuevo arte, y esperamos que nos sigáis escuchando como hasta ahora.
Adiós.
Adiós.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Hacer Visible lo Invisible. Estuvo conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.